To Matthew chapter 5, as we continue to worship God through the preaching of His Word. And so we find ourselves in Matthew chapter 5, verse 43, in our study of the Sermon on the Mount. Seguimos con nuestro estudio del Sermón del Monte. Y está en Mateo capítulo 5, versículo 43, es donde estamos en el sermón, ¿verdad? Entonces les invito que vayan encontrando en sus Biblias. Y vamos a orar primero y así pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo, en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, en gratitud y también en reverencia, Señor, recordando una vez más tu gran sacrificio, Señor, en la cruz por nuestros pecados. Señor, gracias porque tomaste el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Gracias porque nos diste nueva vida, Señor, nos justificaste en tu resurrección. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros ojos para contemplar la gloria de Dios en la faz de Cristo. Señor, gracias por la nueva vida espiritual que nos has dado ahora y la familia espiritual, tu iglesia. Señor, guíanos. Señor, deseamos a crecer en santidad. Señor, deseamos crecer en piedad para tu honra y gloria, Señor. Señor, moldéanos a tu imagen, Señor, a tu carácter, Señor. Ayúdanos a glorificarte en cada área de nuestras vidas, Señor. Guíanos en este pasaje, en este texto esta tarde. Lord, guide us as we study your text, your word, and we thank you for your grace, your mercy to us through Jesus Christ. Thank you, Lord, for taking our place on the cross, for dying for our sins and justifying us through your resurrection. Lord, thank you for the gift of faith and repentance. Lord, help us now to receive your word, Lord, to grow in holiness. Lord, we desire to honor you with our thoughts, words, and deeds. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen, hermanos. Entonces, estamos en este pasaje, este último enseñanza de Jesucristo que está en contra de las tradiciones de los fariseos y los escribas. Vamos terminando el capítulo 5 y esta es la última enseñanza en contra de los fariseos. Y vamos a ver que es la última y también la más difícil. Y creo que es por eso que Jesús termina con este punto. So we're finishing the sermon. I'm sorry, not the Sermon on the Mount, but the antithesis that we see the direct teachings against the Pharisees and the scribes. So this is the sixth one, and we see that it's the hardest one. And I think it's for that reason that Jesus gave it at the very end. So it starts off in verse 43. It says, "You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.' Oísteis que fue dicho, 'Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.' Pero yo os digo," esto es lo que dice Jesús, "pero yo os digo," ese es el mandamiento que da Jesús, su enseñanza, "amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father in heaven, for he causes his sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous." 45, para que dice, hagan esto, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46, porque si améis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? I'll read it in English, verse 46. For if you love those who love you, what reward will you have? Don't even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what are you doing out of the ordinary? Don't even the Gentiles do the same? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como ven aquí, este es el estándar de Dios, este es el estándar perfecto de Dios, este es el estándar de su reino. This is God's perfect kingdom standard here. We see it at the very end, right? That he says, be perfect as your heavenly Father is perfect. Right? And in the Sunday morning study, we'll see that normally our excuse for that is that no one is perfect, right? That we're all human beings. There's no one perfect. And that excuses our behavior. And Jesus is saying that's not an excuse. Es interesante, ¿verdad? Cómo termina en versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es interesante, ¿verdad? Que normalmente el pretexto de uno es que no somos perfectos, ¿verdad? Entonces la excusa o el pretexto es, bueno, ningún ser humano es perfecto, entonces eso significa que es aceptable porque nadie es perfecto, ¿verdad? Y Jesús enseña algo totalmente opuesto. No importa que nadie sea perfecto, eso no es una excusa. Usted como cristiano, usted que pertenece al reino de Dios, ahora nosotros, el Señor nos llama a ser perfectos. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es perfecto, ¿verdad? Y Dios no va a bajar su estándar de su reino para acomodarse a nuestro nivel, sino que nosotros hemos sido llamados a vivir a su nivel más alto que nuestro estándar. Y allí lo dice, de ser perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. En otras palabras, hermano, el Señor nos ha dado un llamado más allá de lo que hemos pensado y creído acerca que Dios entiende nuestros pecados, que Dios entiende y Dios acepta ciertos pecados en nuestras vidas. Y Dios entiende, ¿sabe qué? Todo eso es mentira. Jesús dice, no, tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden, este llamado es solo para los cristianos. Gracias a Dios que por medio de Jesucristo somos justificados. En Cristo somos perfectos. Nos ha justificado, nos ha salvado, nos ha declarado como justos. Estudiamos eso el miércoles. Ha declarado al impío, al pecador como justo. ¿Cómo? Porque estamos unidos a Cristo. Ahora lo que nos está llamando el Señor es de vivir de acuerdo a ese llamado, ¿verdad? Entonces no estamos bajando el estándar, no estamos viviendo. Y esa es la meta, de vivir de acuerdo a los principios del Señor. Ese es el llamado. Y nos ha dado la capacidad por medio del Espíritu Santo, porque estamos unidos a Cristo. So God has not lowered the standard, and we have to be careful thinking that God's going to lower his standard according to our way of living. And just because the world lives this way, or just because we see these things in the church, that it's acceptable, it's not acceptable. He says, be perfect as your Father in heaven is perfect. And what does that mean? That through Jesus Christ, this teaching is two believers, as two Christians. Through Christ, he has justified us. He has united us in Christ. He sees us as perfect. This is very important for us to understand. He sees us as perfect because when he sees you, when he sees Ignacio, when he sees Maria or Jose, whenever he sees you, you know who he sees first? He sees Christ. He doesn't see, when he looks at Ignacio, he doesn't see how sinful and rebellious. Cuando Dios mira a este rebelde, este pagador, Ignacio, ¿sabe que no mira primero a Ignacio? ¿Sabe a quién mira? Mira a Cristo. Me ve por medio de Cristo. He sees me through Christ. He sees the perfect obedience of Christ. Ve la obediencia perfecta de Cristo. Ahora estamos llamados a vivir de acuerdo a ese llamado. Entonces ese es el punto aquí, ¿verdad? Porque una vez más se puede malinterpretar al final. ser perfecto como Dios es perfecto. Y saben que hay unos cristianos que se han engañado de pensar que pueden llegar hasta un nivel de perfección y ya no pecar. Todavía no me he encontrado con esos, pero me han platicado unos hermanitos de que le han dicho, no, los ancianos o hay gente en sus iglesias que dice, ya han llegado a ese nivel de perfección y no pecan. I'm like, wow, I'm like, yo quiero conocerles, ¿verdad? Quizás cuando me conocen, entonces van a pecar, ¿verdad? Van a tener malos pensamientos de mí, van a querer golpearme o algo, ¿verdad? Pero eso no es lo que enseña este texto, sino que debemos de luchar hacia el llamado que el Señor nos ha dado como nuestro Padre Celestial, hermano. Él no va a cambiar su estándar. Los fariseos estaban cambiando el estándar de Dios. Ese es el problema aquí. The Pharisees were changing God's standards. This is his standard, but we're gonna lower his standard where we can achieve that standard. And Jesus saying, no, you have to be perfect. This is his standard. Este es el estándar de él. No lo podemos bajar. Y el legalismo, mucho de la religiosidad, ¿sabe qué es? Parece que es algo bien, bien justo y bien alto, pero ¿sabe la verdad? Que realmente es toda esa religiosidad, estamos bajando el estándar de Dios, porque nos estamos engañando, pensamos que podemos vivir de una manera perfecta ante Dios y no lo podemos hacer. Pero hermano, ¿cuál es la vida cristiana? ¿De qué está hablando? Por eso nuestra mirada siempre está, no en nuestra justicia, nuestras obras, nuestra mirada siempre está en Jesucristo. Amen. Vivimos por fe. We live by faith. Our eyes are not on our works. It's not on our righteousness. Our eyes, our faith are on Christ. It's on his perfect righteousness. So we see how that applies to us here in this last text. Aquí vemos al final, entonces, cómo el Señor está enseñando en contra de las tradiciones de ellos, ¿verdad? Y dice en versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Esa es la enseñanza de ellos, ¿verdad? De aborrecer. Ese es el punto a que va Jesús. Ustedes le están enseñando a todos que deben de odiar a sus enemigos. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. So the point here is, they're teaching you should hate your enemies. And Jesus says, no, I tell you, you need to love your enemies. Debes de amarlos, bendecirlos, orad por ellos. Versículo 47. Aquí es interesante cómo nos compara el estándar de Dios con el estándar del mundo. Es interesante lo que dice aquí, ¿verdad? Verse 45, he's comparing God's standard and principles of his kingdom with the worldly standards. Verse 45, so that you may be sons of your Father in heaven. He's like, this is how you prove that you live according to his standards. This is how you prove that you're true believers. Aquí esta es la prueba de que son verdaderos cristianos. Esta es la prueba si han nacido de nuevo. 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y una vez más, tenga cuidado allí, ¿verdad? Uno quizás dice, ok, para hacerse hijo de Dios, entonces uno tiene que hacer esto aquí. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, si realmente eres, si ya has puesto tu fe en el Señor, esta es la evidencia. This is the evidence. If you've been born again, if you're Christian. Dice 45, esto es lo que el Dios el Padre hace. Dice que hace salir su sol sobre solo los buenos, ¿verdad? Es lo que dice su Biblia. Los buenos y malos, ¿verdad? Does your Bible say God causes his sun, the sun that we see outside, does he cause it to rise only among the good, among the good people? Is that what your Bible says? No, it says that God causes his sun to rise against on the evil and the good, sobre los buenos y los malos. ¿Y qué hace llover? ¿Sobre quién? Los justos y los injustos. He also sends rain. Whenever we need rain here in the Texas hot weather, right? Does it only rain, at the pastor's house? Does it only rain? I wish. Actually, I got a lot of rain this year. Solo causa la lluvia sobre su casa, ¿verdad? En su propiedad, pero el vecino está bien seco, ¿verdad? La yarda está seca, pero su yarda está bien verde y bien bonita. ¿Es lo que pasa con la lluvia? No, sino que vemos aquí que lo que teólogos han llamado la gracia común de Dios. This is what's been called the common grace of God. In other words, God has a common grace, or some have said it, a common love of God for all people. También se describe la gracia común o el amor común a todas las personas. No estamos hablando de un amor salvífico, no estamos hablando de un amor entre un hijo de Dios regenerado en Cristo, ¿verdad? Con Dios el Padre, no es ese tipo de amor, sino que es un amor común hacia todas las personas. Es interesante, hermano, este es el amor de Dios, que también para mí es difícil comprender, que Dios es tan santo, es santísimo, si somos tan pecadores, pero ¿sabe qué? Todavía permite que el sol salga sobre todos, todavía permite que la lluvia caiga sobre sus hijos que están en Cristo y los que odian a Dios. Es increíble su misericordia. La gracia común de Dios. Right here we see God's common grace or his common love to all people. Just this common grace should blow us away. The person who's not united in Christ, they shouldn't have woke up this morning. The person who hates God, the atheist, instead of the sun rising and the rain falling on them, they should have had thunderbolts falling on top of their heads, right? They should have had the wrath of God falling on them. But what do we see here? We see God's patience. We see his common grace even on the wicked. Remember, but there will be a time of judgment, right? But he's patient. He's long-suffering. Vemos su paciencia aquí. Sí habrá un día de juicio, pero el Señor es paciente. Debemos su misericordia aquí. Entonces 46 dice, lo que nos enseña, así es que debemos de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y nos da ejemplos aquí. So this is how we are to be perfect as he is perfect. These are examples that he gives us, right? Y aquí vamos al estándar del mundo. Verse 46 dice, I'll read in English first. For if you love those who love you, what reward will you have? Don't even the tax collectors do the same thing? Porque si améis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? En otras palabras, si solo amas a las personas que te aman a ti, ¿cuál es la diferencia entre ese estándar y el estándar del mundo? Y Jesús dice, no hay ninguna diferencia. Estás amando igual que el mundo ama, que no conoce el amor de Dios. If you only love those who love you, you're only loving the way the world loves, because that's how the world operates. If you love me, then I'll love you back. If you don't love me, I'm not going to love you. So that's how the world operates. Dice 47, verse 47, and if you greet only your brother, in verse 46, he also gives the example of tax collectors. Those are the worst of sinners. In other words, he's saying, even they act like that. In other words, you've lowered God's standards all the way to the standard of tax collectors. Es interesante el ejemplo que usa allí, ¿verdad? En el versículo 46, porque recuerden, está hablando la audiencia, son judíos. Y dice ahí al final que no hacen también los que aman, amar son los que le ama uno, no hacen también lo mismo los publicanos. No, los publicanos para los judíos eran lo más bajo, ¿verdad? Eran traidores ellos. Y es interesante, Jesús está diciendo, ustedes han bajado el estándar de Dios hasta el nivel de estos traicioneros. En otras palabras, ustedes están actuando igualmente a ellos. 47. Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, y la palabra y hermanos se refiere a otros judíos, si solo saludas a otros judíos, dice, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? solo saludas a tu raza, pero los gentiles hacen lo mismo. Ellos solo saludan a tu raza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, pero ven una vez más cómo habían bajado el estándar de Dios a su conveniencia. We see in verse 47, if you greet only your brothers, in other words, you greet only people like you, you greet only Jews. He's speaking directly to a Jewish audience. So he's speaking, he says, you only say hello, you only say goodbye, you only say how are you to Jewish people, people of your own race. What are you doing out of the ordinary? Don't even the Gentiles do the same? In other words, you're acting just like the Gentiles do. You're acting just like the world does. You only greet those that are within your race. Entonces vemos aquí el cómo Jesús una vez más le está exhortando hacia este estándar corrupto que ellos tienen. Recuerden, ellos piensan que están cumpliendo con la ley de Dios y Jesús les está diciendo no, están totalmente corrompidos, están engañados y con toda su religión están en pecado. Y hermanos, estas personas eran considerados los más justos en ese tiempo, los escribas y los fariseos. Jesus is calling out the Pharisees. They, in their world, they look like the most righteous. They look like the most religious. And Jesus is pointing out that they're sin. They're the most sinful, per se. Vemos entonces el error. Recuerden, la semana pasada iniciamos en el versículo 43, ¿verdad? Y ahí vemos que esta es la tradición de ellos. Vemos el error de ellos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y vemos amarás a tu prójimo, es bíblico. Vemos, hay varios pasajes en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hablan acerca de eso. Pero el problema es que ellos habían agregado aborrecer a tu enemigo. Last week we saw how the scripture speaks of loving our neighbor, but they had added hate your enemy. They added that part. Recuerden, la semana pasada vimos, y puede ir allí en sus Biblias, en Levítico 19, basaban su argumento sobre este texto. En Levítico 19, versículo 18, Leviticus 19, verse 18, this is where they would base their argument. Or their position, or their teaching. Leviticus 19:18. Ahí dice, no te vengarás. Y no lo voy a leer todo, pero habla de la venganza, ¿verdad? De no te vengarás. Y vimos eso en la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Acerca del ojo por ojo. Dice, no te vengarás de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces lo vemos allí claramente. Leviticus 19:18, it says, do not take revenge on the sons of God's people, but love your neighbor as yourself. Aquí vemos en este pasaje lo que se llama anoche en el Instituto Bíblico que enseña el pastor Gilberto. Les animo que asisten. Había un buen grupo anoche y creo que fue de bendición. Amén, hermanos. Creo que va a ayudar mucho en estudiar y interpretar la Biblia. Bueno, hay una palabra teológica que se llama exégesis. Y exégesis, vamos a ver un pop quiz, ¿verdad? Les voy a preguntar, a ver si voy a pedir a alguien que me explique lo que significa exégesis. A ver, hermano, explíqueme qué. O está apuntando ahí uno. Someone's pointing at you, José, to explain. No, exégesis, hermano, es extraer. Exegesis is to take out. To, in other words, to, you know, what is the passage teaching, the text? This is what it's teaching us. And so estamos tratando de extraer esa verdad, ese principio que enseña el texto. Eso es lo bueno que siempre tratamos de hacer en el exégesis. La otra palabra es eisegesis. Y es lo opuesto. Eisegesis es meter en el texto lo que nosotros queremos. Meter en el texto que nosotros queremos que digamos. Siempre queremos entender lo que el autor nos quiere decir, ¿verdad? El propósito original. Pero aiségesis es meterle lo que nosotros queremos que diga. Ese es el peligro. Eisegesis is putting into the text our opinions, our whatever we feel is right. That's what the Pharisees did. Eso es lo que hicieron aquí los fariseos. Vean ahí, dice, no vengarás de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben lo que ellos, cómo ellos interpretaron eso? Dice, ellos lo interpretaban, ok, amar a los suyos, amar a los judíos y odiar a los demás, odiar a los gentiles. ¿Dice algo acerca del odio en este versículo, sí o no? Does that verse say anything about hating? It doesn't. But they put that into the text. Oh, God says love those of your people, so that must mean hate everyone else. So you see how they put that into the text. Eso fue el aiségesis de meterle, de odiar a los demás. Pero Dios y la Escritura nunca dice eso, ¿verdad? Sino de hace énfasis de odiar, o perdona, amar al prójimo. Vemos también en el versículo 34, lo vimos la semana pasada, es claro, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero, ¿verdad? Al no judío, que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. You're to love the sojourner, you're to love him as you love yourself, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, Jehová vuestro Dios. Entonces, aquí vemos claramente, y vimos varios pasajes la semana pasada, no lo haremos otra vez, pero no, vemos que la Escritura no enseña de odiar a tu enemigo. Y por esa es la tradición de los fariseos, y esa es la tradición que Jesús está contradiciendo, ¿verdad? Que están mal, están en error. Dios nunca dijo que debes de odiar a tu enemigo, sino debes de amarlos como a ti mismo. Vemos también el segundo error que ellos hicieron en Mateo 5:43. Ellos también habla acerca de amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Pero es interesante cómo omitieron también la frase de lo que leímos en Levítico, amarlos como a ti mismo. Amarlos como a ti mismo, ¿verdad? Es interesante, solo dijeron, no, solo amar al prójimo. Sí, pero ¿amarlo cómo? Es otro nivel totalmente diferente, ¿verdad? Amar a alguien como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nos amamos a nosotros mismos, estamos buscando nuestros mejores intereses, ¿verdad? Estamos buscando lo mejor, lo que nos conviene, lo que nos edifica, y así mismo debemos de amar al prójimo. So we are to love the neighbor. The other thing that they just conveniently omitted is that we are to love our neighbor as we love ourselves. And we always go out of our way to love ourselves. We are very self-centered. We look out for our best interests first before we look out for other person's interests. And Jesus is saying that's the standard. That's the same way you're supposed to love your neighbor. You're to look out for their best interest. You're to go out of your way for them. And we saw that in the examples that we read earlier. Vemos entonces también el error de ellos, ¿verdad? De acerca de prójimo, ¿verdad? Y ellos solo lo limitaban a los judíos, a personas como ellos. Pero aquí Jesús hace algo radical. They also limited the word neighbor only to refer to Jewish people, people like them. But Jesus blows that out of the water in the way he describes it in Matthew 5. Right there, he expands it. He says, but I tell you, your neighbor, verse 44, but I tell you, love your enemies as well. And what is he doing there? He's saying your neighbor is also your enemies. Your neighbor is not limited to Jewish people. Your neighbor is not even limited to Gentile people. Your neighbor extends all the way to enemies. You're to love them as well.
Es interesante aquí, hermanos. Ellos, para, como les digo, esta fue la última enseñanza contra las tradiciones. Y fue la más difícil, porque para ellos el prójimo era solo judíos. Oh, yo puedo amar a otros judíos. Para ellos amar a un gentil, amar a un pagano. Recuerden, hasta les llamaban perros paganos. Para amar a un gentil, alguien que no es judío, ¿verdad? Eso era algo radical. Pero Jesús va más allá. Dice, no solo estoy diciendo que debes de amar a los gentiles, ¿sabes qué? Debes de amar hasta los enemigos. Debes de amar hasta los que te odian a ti. A ese extremo va Jesús. Vemos aquí este término que usa entonces, prójimo. Una vez más, lo habían torcido ellos para solo judíos y Jesús lo está extendiendo. No, tu prójimo incluye aún a los enemigos. Todo ser humano, independientemente de su raza, estatus social, nacionalidad, debe ser tratado como un prójimo. Debido a que todos los hombres somos creados en la imagen de Dios, deben ser tratados de acuerdo con la santa ley de Dios. Esto es lo que vemos en la palabra. Debemos llamar todo ser humano porque están creados en la imagen de Dios. According to God's standards, it doesn't matter the person's race, social status, nationality, we are to treat them as a neighbor. We are to love them as a neighbor. Why? Because according to God's law, everyone has been created in the image of God. Okay, that is a very important principle. Este es un principio esencial que vemos en la Escritura y el cual el Señor está tocando sobre este principio. Hermanos, una vez esto parece obvio, pero es triste que no siempre es así. Aún dentro de las iglesias ha habido discriminación entre las razas o las nacionalidades. Por ejemplo, en los Estados Unidos había un tiempo de una discriminación grande entre los anglos y los morenos. Y por eso hasta aún se congregaban en iglesias separadas, ¿verdad? No podían estar juntos en una iglesia, sino que los anglos tenían su iglesia y no permitían otras razas, especialmente morenos, a participar, entrar. Y por eso los morenos necesitaban sus iglesias. O el racismo también. Hoy día, ¿verdad? Se ve en todo nivel. So back, there was a time in U.S. history that there was racism even within the church, right? So there were Anglo churches, you know, it's like, you know, all white churches. And then you had black churches or African-American churches. And so there was a divide. And if you were African-American, you could not go inside of an Anglo church. So there was a total separation. And we can ask ourselves, I mean, how is that possible? How is it possible that they think that they're worshiping God and they're doing right and, you know, they're glorifying God by excluding and having racism against other people? But you know what? We do the exact same thing. Es bien fácil mirar hacia la historia de la iglesia en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que pueden adorar y glorificar a Dios así? Están excluyendo a ciertas razas y existe esta discriminación. Y sabe que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Es bien fácil, como lo que vemos que enseña Jesús, es bien fácil a saludar a los que son como nosotros. Es bien fácil solo amar a los que son como nosotros. Sea de habla hispana, o, ¿verdad? Dentro de allí es bien fácil a recibirnos. Pero ¿qué fuera de allí? Aún dentro de las iglesias existe el racismo hoy día. Even today, racism exists within the church. It's so easy to greet people that are like you. It's so easy to love people that are like us. And sometimes you see that as Hispanic churches. It's so easy to love other Hispanics. Yeah, but what about Anglos? What about, you know, Anglo or white people? What about black people, African-American people? You see, that tension still arises even within the church, even within the body of Christ, and that should not be. No debe de existir este racismo, este pecado aún dentro de las iglesias de hoy. Ha habido en la historia de la iglesia, y yo creo que quizás sin querer, ¿verdad? Pero ha habido convenciones bautistas que se llaman la Convención Mexicana Bautista. Es lo es, like, ¿qué está diciendo eso, ¿verdad? Como que solo los mexicanos, solo las iglesias mexicanas pueden pertenecer a esta asociación o convención. La primera iglesia mexicana de, no, hermanos, sino que todas personas. Pero esto es bien difícil en un nivel personal, ¿verdad? Y sabe que es bien fácil también a criticar entre los anglos, los morenos, hispanos. Pero sabe que, escúcheme bien, he visto lo mismo, sino lo peor del racismo dentro de los hispanos y dentro de los morenos. I have seen the same racism within the Hispanic community and within the black community. We cannot throw stones at anyone. No podemos atacar y menospreciar a ninguno. ¿Por qué? Esto todo viene de la raíz de la depravación de nuestra, el pecado que cada uno de nosotros, hermanos, despreciamos al prójimo. Naturalmente odiamos al prójimo. Siempre ponemos nuestros propios estándares. Y el Señor Jesús está diciendo, eso es pecaminoso, eso es malo y no debe de ser. So Jesus is pointing out of the this is the root of the depravity of sin, our depravity. We look down on anyone who is not like us, right? Whether by race or anything else. Whenever you're driving out on the freeway and someone doesn't drive as good as you, maybe I'm confessing a little too much here. Quizás cuando está conduciendo, de verdad, en las calles y los que no manejan conducen igual o mejor que ustedes. I'm like, man, ¿qué le pasa a este loco? Perdón, ahí estoy confesando ahorita, quiero que sepa. Pero, ¿verdad? Estamos juzgando y criticando, ¿qué? De acuerdo a nuestro estándar personal, ¿verdad? Y siempre nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Los demás siempre están mal. Pero nosotros siempre somos los mejores en cómo conducir o los demás, hermano. Ese es el pecado. Tenemos que tener cuidado con eso. We have to be careful of our own sin. So this is this racism is what Jesus is attacking within the Jewish people, within the Pharisees. Entonces vemos aquí que Jesús habla acerca del amor con un cumplimiento de los mandamientos de Dios. Debido a nuestro amor hacia Dios, debemos de tratar a enemigos justamente y amablemente, nos guste o no nos guste. We are to love all people, we are to love our enemies. And the reason we do this is because this is according to God's perfect law, His moral standards. Also, we are loving because this is what God's love, right? That He loved His enemies. So He's calling us to love our enemies whether we like it or not. That's important. Porque normally we think of love, well, if I feel like it, right? If I feel to love this person, then I'll love him. Normalmente si siento algo emotivo, si lo siento, si ¿qué decimos? Los mexicanos, ¿verdad? Les gusta mucho. Bueno, si nace en mi corazón. Hermano, nunca van a ser en su corazón pervertido, especialmente los mexicanos. Si nace en mi corazón, entonces voy a amar. No importa que le nace o no le nace, esto es lo correcto que debe de hacer delante de Dios. Eso es lo que es amar bíblicamente. De eso se habla Jesús aquí, ¿verdad? Dice, no, el amar así aman los paganos, así ama el mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo. That's how the world love. If you love me, I'll love you. If I feel like it, if you've done good to me, then I'll do good to you. And Jesus is teaching totally, no, according to God's law, you love them even though they don't deserve it. This is according to His perfect standards. Entonces Jesús nos da unos ejemplos de cómo hacerlo. Veamos aquí en el versículo 44, verse 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y entonces nos dice cómo, ¿verdad? Y una vez más es amarlos como a nosotros mismos. Entonces dice, bendecid a los que os maldicen. Es el primer ejemplo que nos da el Señor. The first example is to love those who curse you. And it's not in some of the manuscripts. You won't have this. But like we learned last night, you find this in Luke chapter 6. This is also teachings of the Sermon on the Mount, and Jesus is specific there. So your Bible, like mine, it doesn't have these examples, but you find these examples in Matthew, in Luke chapter 6. Lucas 6, quizás su Biblia no tiene estos ejemplos, pero si va a Lucas capítulo 6, ahí lo vemos, ¿verdad? Entonces, debemos de bendecir a los que os maldicen. ¿Qué significa eso? To bless those who curse you. Remember, our reaction in the flesh, if you curse me, our reaction in the flesh is to do what? To curse them back. You talk bad about me, I'm going to talk bad about you. La carne es, de, ¿verdad? La reacción es que si nos maldicen, la carne, la reacción en la carne es regresarles en maldición, ¿verdad? Y Jesús dice no. Dice, bendecid a los que os maldicen. Jesus saying we're to speak blessing on those who curse us. Debemos de bendecirles, debemos de hablar, en otras palabras, es hablar bendición sobre ellos. No desear mal para ellos, sino que deseamos bien para ellos. Los bendecimos en el Señor. So we're speaking blessing over them. We desire that God would bless them. When we're insulted, we are not to respond with insults. We are to respond with kind words. Cuando hay insultos, no debemos de responder con insultos, sino que debemos de responder con bendición, con gracia. En Efesios, encuentra esto en Efesios capítulo 4, versículo 29, un ejemplo. Ephesians chapter 4, verse 29, we see an example there. It says, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for and necessary edification, that it may impact grace to the hearers. In other words, that it's going to build them up. It's going to bless them. It's going to edify them. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ven ahí? En otras palabras, es una bendición para ellos. Estas palabras que van a escuchar de nosotros. Ellos esperan escuchar maldición. Ellos esperan escuchar los insultos, así como nos insultaron. Pero aquí dice, no, debemos de hablar de una manera que los va a edificar, los va a bendecir. Es la gracia de Dios. Y recuerde, este es el Espíritu Santo. Cuando pasa esas situaciones, hermano, estamos orando. Oh, Señor, calma esta carne que quiere reaccionar, ¿verdad? Señor, pon al lado mi carne. Señor, ayúdame a responder en gracia y en verdad. In that moment, you need to know, maybe it's only been me. In those moments, I have to ask the Holy Spirit first to restrain all of my bad will towards that person. I have to ask the Holy Spirit, please, Lord, refrain my mouth. Lord, help me not to respond and act in the flesh. And then, Lord, help me by your Spirit to respond in kindness. Help me to respond in grace. Help me to respond in a way that's going to edify them. That's build them up. That's what Ephesians says. But that's interesante. Aquí tampoco dice de ignorarlos. No dice de dejar de hablarles, sino que, hermanos, esto es bien difícil, sino que debemos de bendecirles, debemos de hablarles, y la bendición, la edificación es lo que les va a ayudar en crecer en el Señor si son creyentes, y si no, pues que vengan a los pies de Cristo. En Mateo 5 también Jesús no para ahí. And Jesus doesn't stop there, he goes on. Bendecid a los que os maldicen. entonces haced bien a los que os aborrecen. So it says you're to do good to those who hate you. Entonces no solo es con palabras, sino que debemos de hacer el bien hacia ellos. Puede encontrar la parábola en Lucas capítulo 10. Este es el ejemplo que Jesús da acerca de esta enseñanza, que una vez más fue radical para ellos. En Lucas 10, 25 en adelante, Luke chapter 10, verse 25 and following, this is where we see this example. This is the parable of the Good Samaritan, la parábola del buen samaritano. Y recuerden, están tratando de poner Jesús a prueba, ¿verdad? Y preguntándole acerca de la ley y qué es lo más importante. Y entonces Jesús les dice que deben de, lo más importante es que deben de amar a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo. Eso es lo más importante. The most important law out of all of the laws is love your God with all your heart and love your neighbor as yourself. And then that's where they ask, well, who is my neighbor? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Versículo 29. ¿Verdad? Y hacen la pregunta. Porque una vez más, el prójimo para ellos era, ok, pues personas que me caen bien. Otros judíos, mi propia raza. Neighbor is, well, those are just my people, my own race. And Jesus expands that understanding of neighbor. No, who is your neighbor? ¿Quién es el prójimo? Y ahí, entonces, Jesús empieza con la parábola en versículo 30. Verse 30, we see the parable there. No lo voy a leer todo, sino que solo hacer referencias. Lo tienen ahí. I'll make references to it, but you can read it on your own there. Pero aquí vemos que preguntan sobre el prójimo. Vemos aquí que habla de un hombre que es golpeado, ¿verdad? Dice ahí que un hombre que iba en camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y riéndole se fueron dejándolo medio muerto. En otras palabras, le robaron todo, lo dejaron golpeado y casi lo mataron. They almost killed this man. They robbed him and they left him there half dead. In other words, he was going to die. Iba a morir este hombre. Entonces vemos ahí que pasó un sacerdote, ¿verdad? Pero pasó de largo. Y un sacerdote era un líder, un maestro entre los judíos. También pasó un levita. También pasó de largo. So we see a priest, we see a Levite. These religious Jewish leaders, they passed by and they saw him there, but they went around him. And then the third person, el tercer hombre, ¿verdad? Aquí vemos que es un samaritano que iba en el camino, lo vio. Dice que fue movido a misericordia, versículo 33. This Samaritan, he saw him, and he said that he had compassion. Y vamos a parar aquí. Los samaritanos eran los enemigos. Los judíos, más bien, los judíos consideraban los samaritanos como enemigos. Odiaban los samaritanos. The Jewish people, they hated the Samaritans. They were their enemies. Eran enemigos. Verse 34. Y acercándose, él no se fue del camino largo, ¿verdad? Sino que acercándose a él, he went over to him. He didn't go around. Acercándose, vendó sus heridas. Hermanos, para los judíos, ellos no tocaban las heridas de otras personas. Eso era ya quebrar sus reglas. Tenían que pasar por un proceso de limpiarse, ¿verdad? Los judíos, especialmente los levitas y sacerdotes. Pero este hombre vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su animal, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vemos el sacrificio aquí del samaritano, del enemigo. We see that he bandaged his wounds. He poured on oil and wine that was very expensive. Imagine you're using what is most valuable to you, oil and wine. You're using that on your enemy. He's sacrificing himself. He's touching his wounds. he's you know, he's bandaging his wounds. He put him on his animal. That means he had to walk. I'm going to put my enemy on my animal, donkey or whatever, and then I'm going to walk the rest of the way, and I'm going to let him ride on my animal. You see that, the sacrifice there? You see him putting his interest, the person's interest, the enemy, over his own interest, ¿verdad? Lo puso sobre su animal. Eso significa que él tiene que caminar el resto del camino. Imagínese caminando una milla, dos millas, y su enemigo está sobre su animal. Él lo cuida, ¿verdad? 35. El otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de, entonces Jesús le hace la pregunta a los judíos, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el judío respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo que, ve y haz tú lo mismo. Este es tu prójimo. Así debes de amar a tu prójimo. Jesus then tells him, towards the end there, we see the sacrifice of him, of his own money, to take care of this man, of his enemies. And then he said, who is then your neighbor? The Jewish person replied, the one who showed mercy to him. He said, then Jesus told him, go and do the same. You see, so este es el ejemplo, esta es la enseñanza clara que Jesús da en contra de ellos. Hermanos, para ellos esto era radical. Demostrar amor, demostrar sacrificio, poner los intereses primero del enemigo ante sus propios intereses. Y Jesús dice, ese es tu prójimo y así debes de amar. That is how you are to love your neighbors. That's how you're to love your enemies, those who don't treat you right, those who curse you. You're to bless them, and you're to do good to them. Go and do the likewise. That's how you're loving your neighbors. Esto, una vez más, hermano, era radical para ellos. Pero vimos esto la semana pasada en Proverbios 25. Dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Que se muera de hambre. Castigo de Dios, ¿verdad? Es lo que pensamos en nuestra carne. If our enemy is hungry, right? Oh, let him starve to death. If he's thirsty, nope. I'm going to sell you water, $5 a bottle, right? Or gasoline, $5 a bottle. Those are, and we need to pray for the gas, people that work in the gas station. No, it says, Proverbs 25:21. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Entonces vemos varias enseñanzas sobre esto. El tercer ejemplo. Well, ¿sabe qué? Vamos a ir a Romanos 13 también, antes del tercer ejemplo de Jesús. Una vez más, hermano, estas no solo son enseñanzas de Jesús. Es en toda la Escritura. Romanos 13, Romans 13. It's interesting how we conveniently skip these passages, right? Estas enseñanzas como que no nos convienen, ¿verdad? Y no enfatizamos estos pasajes, pero están en toda la Biblia. Me encanta cómo lo dice Pablo en Romanos 13, versículo 8. Romans 13, verse 8. And do not owe anyone anything except to love one another, for the one who loves another has fulfilled the law. Si amas el uno al otro, has cumplido la ley. El amarse el uno al otro, al amar al prójimo, versículo 8, ha cumplido la ley. Por eso este mandamiento es tan importante, hermanos. Creo que por eso Jesús hasta el final está clavando este el punto, este principio, porque si fallamos en este principio, lo demás no importa. No importa lo tan religioso que eres en diferentes áreas en tu vida. Si no entiendes ese principio, lo demás no importa. Es lo que Jesús está diciendo. Pastor, ¿pero de dónde está sacando eso? Le está metiendo al texto. You're eisegeting. This is what it says. You fulfilled the law. In other words, you fulfilled the whole law. has cumplido toda la ley, es lo que está diciendo. Vean conmigo, nos ayuda a entenderlo, versículo 9, verse 9. Porque esto es lo que dice la ley, ¿verdad? Es lo que dice los 10 mandamientos. No adulterás, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Y entonces ahí vemos todos los mandamientos claros. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet. And if there's any other commandment like this, all are summed up by this. Love your neighbor as yourself. Dice allí, en todos estos mandamientos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Todos estos se resume en esto aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es tan importante ese principio. That's why this is so important. En otras palabras, lo podemos decir así. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, estás quebrantando el resto de los mandamientos. If you can't obey this one commandment, you're breaking, or better yet, you are, and you will break the rest of the commandments because you're not loving your neighbor as yourself. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amen. Por eso es tan importante este principio. Love, therefore, love does not wrong to a neighbor or to an enemy, is what Jesus is extending the definition to. Love, therefore, is the fulfillment of the law. So we see here, that's why this is so important. The Pharisees did not have any love for their neighbor. They were breaking the great commandment of loving God and loving their neighbor. Vemos entonces por qué es tan importante este principio. Al final también dice que debemos de orar por ellos. El tercer ejemplo. He says we should pray for our enemies. Debemos de orar, dice el versículo 44, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En otras palabras, ora para la persona que te está tratando de matar, te está tratando de hacer daño. ¿Qué? ¿Ellos, Jesús? Sí, ora por ellos. Pray for those who are trying to do you harm. Pray for those who are persecuting you. Y recuerden el gran ejemplo. Hay varios, pero en Hechos 7. Y terminamos con esto. In Acts chapter 7, I won't read all of it, but you can read it yourself there. En Hechos capítulo 7 vemos el ejemplo de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y aquí vemos en el capítulo 7, él les está predicando. Vemos su gran sermón aquí hacia los judíos. He's preaching to the Jews. In the very end, they respond to his sermon. And the way they respond, it wasn't the way they responded to Peter, where 3,000 were converted. Allí no respondieron en conversión de 3,000 personas, sino que allí desearon matarlo. Dice en versículo 54, verse 44, or 54 and following, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. They heard these things. They were enraged in their hearts. They gnashed their teeth. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, bien importante ahí, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, pues, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra otro. En otras palabras, todavía allí no querían escuchar nada de Esteban, ¿verdad? Lo odiaban, querían matarlo. En verse 57, it says they screamed to the top of their voices. They were so angry that they plugged their ears. They didn't want to hear him. Nada más un comentario allí brevemente. Creo que les he dicho, una vez fue a predicar a una iglesia. Aún las iglesias son así. Fui a una prisión a predicar
y los que estaban sentenciados a muerte, ¿sabe qué? Ellos cuando empecé a predicar, habían unos que así reaccionaban. Y haciendo ruido porque no querían escuchar la predicación del evangelio, tapándose los oídos y haciendo bastante ruido, es lo que pasaba aquí. Y uno siente la maldad, el pecado del ser humano. One time I went to a prison to preach in the death row section, and they were in their cells, thank God. As I preached, they started yelling and making noises because they didn't want to hear the preaching of the gospel. That's how wicked that they were. And again, that's how our sinful man, this is how they're responding to Stephen here. Verse 58 and following. 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién es Saulo? Ese va a ser otro pecador, otro rebelde que Dios en su gracia y misericordia salva, ¿verdad? El apóstol Pablo. We see Saul there. This is where we're first introduced to Saul. This is an enemy of God. You see that? We see God's grace in the life of Saul. He saves him. He's gonna give him the name Paul. He's gonna be the great apostle that's gonna preach and advance the kingdom by God's grace. Versículo 59. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que iba a matar. Dice los historiadores que en ese entonces el primero buscaba una piedra, la piedra más grande para arrojarla sobre la cabeza de la persona para tratar de matarlo. Y después de eso los demás apedreaban a la persona hasta la muerte. Through history we know that in the stonings, many times they would take the biggest stone and they would try to crush the head of the person. And then everyone else would start to throw stones. And so most likely that's what's happening to Stephen. And he knows he's going to die. Sabe que va a morir. Está a punto de muerte. Y miren cómo termina en versículo 60. Aquí es donde vamos. Look how he responds in verse 60. Y puesto de rodillas, todavía se puede levantar. Todavía se pone de rodillas. He gets on his knees. Clamó a gran voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Hermanos, imagínense, en vez de responder, Señor, que tu ira caiga sobre ellos. Señor, véngate, ten venganza sobre estas personas. No dijo eso, sino que sus últimas palabras y oración es, no tomes en cuenta este pecado. Esa es su última oración al Señor. Es lo que Jesús, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña de orar por los que nos persiguen. His last words, his last prayer, this is his last prayer. Lord, do not charge them with this sin. That is the way we're to pray for our enemies. Así es como debemos de orar por nuestros enemigos. Así termina el Señor Jesús. Hermano, el estándar de Jesús y como cristianos es mucho más alto de que hemos pensado. El estándar de Dios no va a cambiar. El reino de Dios, si deseamos ser cristianos, este es el estándar de Él. Y nuestra respuesta debe de ser, Señor, perdóname, ten piedad de mí. Señor, ayúdame a amar a mis prójimos, a los que son de mi raza, igual a los que no son de mi raza. Ayúdame hasta amar a mis enemigos, así como me amaste a mí, Señor. El Señor nos ha reconciliado con Él, nos ha hecho sus amigos, éramos amigos. Esta es la esencia del Evangelio, ¿verdad? Y recuerden, esto solo es por medio del Espíritu Santo y su gracia. So the proper response here is, Lord, help me to love my neighbor as you have loved me. Help me to love those within my own race, Hispanics, or help me to love those outside of my race, black, Anglo, you see all those race wars that we live in now? This is the root of that sin. Lord, help me to love my neighbor the way that you have loved me. And help me to love even those who hate me, those who are enemies of the cross. Why?
so that they would be converted, so they would come to salvation. ¿Por qué amar al enemigo al final, hermanos? Así como vimos el apóstol Pablo, enemigo de la iglesia, Dios lo hizo un amigo de la iglesia. Entonces, que Dios tenga esa misma misericordia con ellos que tuvo con nosotros. Vamos a orar, hermanos, y así también celebramos ahora la Santa Cena. Y eso es lo que estamos celebrando, que Jesús no nos dio lo que merecíamos. Jesús nos dio gracia. El castigo que merecíamos cayó sobre Jesucristo en la cruz. Solo por medio de fe en Él podemos reconciliarnos con Dios. Si usted no es creyente, usted debe de responder al Señor Jesucristo en fe, que Él vino para salvar a pecadores, a sus enemigos. Vamos a orar y prepararnos en este tiempo. Lord, we ask that you would forgive us of our sins. Forgive us that we try to manipulate and lower your standard according to our own sinful standards. Lord, forgive us of that. Lord, help us to be perfect as you are perfect. Help us to strive towards perfection, which is godliness, which is reflecting the character of Christ. Lord, we can only love those, our neighbor, through your Holy Spirit. Lord, help us to be obedient to that, Lord. Help us to repent of any hate, any discrimination that we may have against people. Help us to repent of those sinful attitudes. Señor, perdónanos por siempre buscar la manera de bajar tu perfecto estándar, Señor. Perdónanos por siempre tratar de manipular tus principios, Señor, de acuerdo a nuestros caminos pecaminosos, Señor. Perdónanos. Señor, ayúdanos a esforzarnos, Señor, a vivir de acuerdo a tu perfecta ley y estándar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Señor, para tu honra y gloria. Gracias por esta santa cena que podemos participar por medio de Jesucristo. Gracias, Jesús, por reconciliarnos contigo, por esta gracia, por la fe que nos has dado, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti. En el nombre precioso de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Hermanos, así puestos de